Saludos, buenas noches. Comenzamos el informativo universitario de la UNED y el microespacio Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Quien les habla, Edith Checa, les da como cada domingo la bienvenida. La UNED continúa con su labor de investigar y buscar soluciones para los conflictos de la sociedad. Dentro de unos días tendrá lugar en Segovia un encuentro internacional de expertos para hablar sobre la protección de los derechos humanos en los flujos migratorios. Esta noche nos acompaña a Antonio Guillamón, vicerrector responsable del programa Universidad y Sociedad, con quien hablamos en unos momentos. Tras la entrevista pasaremos al tiempo que dedicamos al COIE. Nuestra orientadora Sonia Ballester nos informará sobre cómo estudiar en la Unión Europea. Por último, en el Rincón Literario leeremos dos poemas. Nos los han enviado María Teresa Andrueto, desde Córdoba, Argentina, y Alicia Ugarte, desde Buenos Aires, también Argentina. Comenzamos. Uno de los temas más preocupantes de los últimos tiempos en nuestro país es el de la inmigración. No pasa un solo día sin que nos lleguen noticias sobre nuevas víctimas de las pateras, sobre las infrahumanas condiciones de vida de los inmigrantes, violación de sus derechos, etc. La UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, no quiere alejarse de los problemas sociales, sino todo lo contrario. Para los días 16 y 17 de febrero ha organizado en Segovia un encuentro internacional de expertos que analizarán la protección de los derechos humanos en los flujos migratorios. Nos acompaña Antonio Guillamón, vicerrector responsable del programa de Universidad y Sociedad y coordinador y organizador de este encuentro. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Profesor Guillamón, nos gustaría saber cuáles son los motivos que ha llevado a la UNED precisamente a organizar un congreso, un encuentro internacional sobre protección de los derechos humanos en los flujos migratorios.
Bueno, el motivo es el comprometer a la universidad con los problemas que tiene la sociedad, y no cabe duda de que es algo que estamos viendo desde hace mucho tiempo, que los flujos migratorios en nuestro país crean graves problemas y disensiones sociales. Entonces, nuestra universidad lo que pretende es que el profesorado nuestro reflexione sobre ese tema y aporte ideas a lo que está sucediendo en este momento en España. Por eso hemos organizado esta reunión internacional, en la que vienen pues relatores de la ONU, profesores de nuestra universidad, y que ha sido declarada por Mary Robinson, la alta comisionada de los derechos humanos, como una conferencia satélite de la Conferencia Mundial contra el Racismo, que se va a celebrar en Durban en septiembre de este año.
Entonces, ¿qué es lo que esperan conseguir? ¿Escribir algo, tener las ideas muy claras y presentarlo en esta Conferencia Mundial?
Nosotros pretendemos que nuestra universidad redacte un documento que sea parte de los documentos, forme parte de todos los documentos que se van a manejar en la Conferencia Mundial contra el Racismo. Que se va a celebrar en Sudáfrica.
Esa Conferencia Mundial contra el Racismo es la primera que va a tener lugar en el mundo, ¿o no?
No, a lo largo de la historia de las Naciones Unidas ha habido muchas acciones relacionadas contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación. Lo que sucede es que este año es un año de mandato dentro de las Naciones Unidas dedicado al racismo, a luchar contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Lo mismo que también es un año dedicado al voluntariado. Entonces, con este motivo, llevan ya tiempo preparándose esta conferencia mundial, y el que ha sido secretario de esa conferencia, para la preparación de esta conferencia en Sudáfrica, que es José Luis Gómez del Prado, pues va a ser co-chairman, o sea, codirector de esta reunión que vamos a celebrar aquí en...
Bueno, pues vamos a hablar, si le parece, de esta reunión, los temas que se van a abordar concretamente.
Bueno, los temas que se van a abordar, pues van a ser las tendencias. Primero vamos a estudiar las tendencias demográficas y los flujos migratorios en la cuenca del Mediterráneo, la política de inmigración de la Unión Europea, las políticas económicas de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio en relación con los flujos migratorios. También vamos a estudiar la protección de los derechos humanos de las personas que están migrando, las nuevas formas de racismo y xenofobia en la cuenca del Mediterráneo, manifestaciones actuales de intolerancia religiosa y arabofobia. Es decir, es un tema también que es interesante porque sí, muchas personas que vienen del norte de África. La emigración como forma de exclusión social, obstáculos y alternativas en la lucha contra el racismo y la xenofobia en relación con las poblaciones migrantes. Y luego se va a analizar la nueva ley española de extranjería. Para terminar, preparando unas conclusiones y recomendaciones pues que se enviarán a la Conferencia Mundial contra el Racismo.
Uh-huh. Yo imagino que entre nuestros oyentes puede que haya alguna persona que esté muy interesada en participar en este encuentro, aunque solamente sea de oyente. ¿Hay posibilidades o solamente es una reunión de expertos y no va a poder asistir a nadie más?
Va a ser una reunión de expertos. Fundamentalmente van a participar profesores de esta universidad y 4 relatores de las Naciones Unidas.
Uh-huh. Bien, ya a mí me gustaría, ya que está usted aquí con nosotros esta noche, Antonio Guillamón, que decíamos es vicerrector responsable del programa de Universidad y Sociedad, preguntarle cuál es el cometido concreto de este nuevo vicerrectorado. Porque antes de entrar al estudio usted nos ha comentado que cada año más o menos pues se dedica al niño, otro año se dedica a la mujer, entonces este vicerrectorado está dispuesto cada año, y ya de hecho lo está haciendo, pues a trabajar sobre estos temas sociales, ¿no?
Bueno, la idea de este vicerrectorado es que nuestro rector quiere que la universidad, la UNED, dé respuestas a problemas sociales y escorarla de alguna manera a los problemas reales que tiene la sociedad. Entonces había que determinar algún tipo de política, y en lugar pues de ir viendo los problemas un poco a salto de mata, uh-huh, pues yo me he propuesto ir siguiendo los mandatos de las Naciones Unidas. Es decir, que es un tema que es más sencillo, al mismo tiempo uno va al unísono con la Administración Española, con la Unión Europea y con la Mundial, ¿no? O sea que es mucho más sencillo con la ONU. Entonces, el año pasado, por ejemplo, que era un año donde fue la reunión sobre la mujer en Nueva York, en Pekín, uh-huh, +5, y estamos en la década de la mujer, nuestra universidad aprobó una declaración sobre las políticas educativas con respecto al género, y esto se ha extendido a todas las facultades y a los vicerrectorados que tienen competencia sobre este tema. Luego también el año pasado era sobre la diversidad cultural y se hizo un curso en el Palais Wilson en Ginebra, en la sede del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, sobre diversidad cultural para la paz. Este año estamos en un año en que se conmemora el tema del voluntariado y se va a luchar contra el racismo. Bueno, pues organizamos, es lo que le comentaba anteriormente, uh-huh, para producir una declaración y contribuir de esa manera como universidad a la Conferencia Mundial. Y luego además, pues se está en vías de crear una oficina de voluntariado para conmemorar también que este año es el año del voluntariado.
O sea, que entonces nuestra universidad va a tener una oficina, sobre todo de información para el voluntariado, ¿no? Porque ¿cómo trabajaríamos aquí sobre este tema?
Bueno, el anteproyecto que hay de oficina y que posiblemente esté ubicada dentro del vicerrectorado de alumnos es para no solamente promover dentro de la universidad acciones de voluntariado, sino para que diferentes ONGs puedan trabajar en nuestra propia universidad.
Ajá.
Luego también para facilitar todo tipo de información a nuestros alumnos, al personal de administración y servicios, al profesorado,
uh-huh,
es decir, todo tipo de iniciativas para que se puedan unir a cualquier ONG,
o sea, que entonces,
y poder trabajar con ellos.
Si no entiendo,
o sea,
mal, profesor Guillamón, si, por ejemplo, cualquiera de nosotros, nuestros alumnos, yo misma, si tengo tiempo para dedicarme a hacer alguna cosa de voluntariado, iría a esta oficina de información del voluntariado de la UNED y vosotros, bueno, las personas que lo llevarán, me informaríais de dónde puedo yo meterme para trabajar y ayudar a los demás. ¿No es eso? Sería una especie de cosa
de ese tipo de información, pero un poquito más a fondo, en el sentido de que uno llega a la oficina y dice, vamos a ver, pues yo tengo pues tantas horas y tantos días, o tengo, uh-huh, un mes que me puedo desplazar fuera de España, me interesa pues, y a yo pues ayudar en problemas de desarrollo del tercer mundo, me interesa el tema de los niños,
uh-huh,
y entonces ya lo ponen a uno en contacto con los proyectos.
Muy bien, pues nos ha acompañado esta noche Antonio Guillamón, que es vicerrector responsable del programa de Universidad y Sociedad, y nos ha hablado sobre todo de un encuentro internacional que va a tener lugar en Segovia el día 16 y 17, los días 16 y 17 de este mes de febrero, sobre la protección de los derechos humanos en los flujos migratorios. Profesor Guillamón, deseamos realmente que de este encuentro salga un escrito, una carta importante para luego llevar a la Conferencia Mundial sobre el racismo, contra el racismo. Y por supuesto también deseamos que esta nueva oficina de información del voluntariado pues empiece a funcionar cuanto antes y todo vaya muy bien. Muchísimas gracias por participar. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a vosotros.
Antes de charlar con nuestra orientadora del COIE, debemos recordarles que la UNED será la sede, el próximo día 5 de febrero, del Simposio Científico-Técnico sobre el proyecto de Plan Hidrológico Nacional, presentado por el Gobierno. Un simposio en el que intervendrán los 30 expertos que han participado en su elaboración, miembros del Consejo Nacional del Agua y representantes de los distintos grupos parlamentarios. El acto comenzará a las 11 de la mañana del día 5 y estará abierto al público en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Está situado en la calle Senda del Rey 11, junto al Puente de los Franceses, aquí en Madrid. Asimismo, se celebrará en interconexión a través de videoconferencia con diferentes universidades de España y Portugal y, por supuesto, en nuestros centros asociados. Continuamos.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE nos acompaña Sonia Ballester. Buenas noches, Sonia.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar esta noche sobre cómo estudiar en la Unión Europea. ¿Qué hay que tener en cuenta al salir para estudiar en un país de la Unión Europea? O sea, cuando salimos a estudiar en un país de la Unión Europea.
Sí, bueno, primero, antes de comenzar, podríamos decir pues un poquito el que desde hace varios años pues la Unión Europea pues viene realizando pues un esfuerzo para facilitar lo que es la movilidad en Europa, tanto a estudiantes como a profesionales que desean estudiar, formarse o especializarse en otro estado. Entonces, lo que sí que ha dado esta labor ha sido la realización de una serie de programas, que son los que ahora mismo pues vamos a comentar poquito a poco.
Pues, ¿en qué consisten esos programas? ¿Facilitan el estudio y la formación o
sí,
qué facilitan?
Bueno, pues eso depende del programa. En principio tenemos, por ejemplo, el programa Leonardo da Vinci, que se trata de lo que es la formación profesional, tanto inicial, de perfeccionamiento y continua. Apoya proyectos piloto y programas de estancias de formación e intercambios organizados por socios, compuestos por centros de formación, universidades y empresas de lo que son al menos 3 estados miembros. Dichas estancias lo que hacen pues es que permiten pues completar o mejorar la formación profesional y familiarizarse pues con nuevas tecnologías, que eso resulta pues muy interesante, ¿no? Dado que en otros estados pues a veces está un poquito más avanzado, ¿no?
Claro.
En ciertas cosas.
¿Qué más programas hay?
Bueno, aparte, bueno, decir un poquito rápidamente que las personas que pueden realizar las estancias son los jóvenes que cursan una formación profesional, también desempleados, personas que puedan ser jóvenes trabajadores, estudiantes universitarios y jóvenes titulados.
Eso todavía del programa Leonardo da Vinci.
Es el programa,
¿no?
Leonardo da Vinci, sí.
Bien.
Luego
pues
tenemos otro programa,
ver,
te
¿cuál?
Comento, que es el Sócrates, y este lo que es que pretende potenciar la dimensión europea de la educación y fundamentalmente a través de tres vías, que son para los estudiantes universitarios, son los intercambios Erasmus, y estos centros universitarios de origen y destino tienen un acuerdo, que es un acuerdo de intercambio. Entonces los estudiantes obtienen becas,
sí,
y estas pues cubren, se puede decir parcialmente, pues los gastos de desplazamiento y de intercambio, a veces pues incluido lo que es el alojamiento, y obtienen pues así un reconocimiento en otras universidades.
Bien.
Eso sería pues una de las vías. Por otro lado, para los centros escolares, también, que son actividades de cooperación, y estos son pues a través de convenios, que se llama, que son asociaciones entre centros escolares, y deben, por lo menos lo que son estos centros, deben definir pues un proyecto educativo europeo. Y entonces lo que hacen, pues de alguna forma este proyecto desarrolla los contactos entre estos alumnos de los diferentes países.
Bien.
Luego también es interesante Lingua, es un programa y sobre todo es pues para que las personas y jóvenes que tienen mayores de 14 años pues puedan hacer ese intercambio lingüístico. Intercambio lingüístico pues para mejorar el idioma. Y bueno, otra vía para profesores de idiomas que también obtienen una beca en un centro de enseñanza con una duración de 3 a 8 meses, bueno, y no olvidar también para profesores de universidad, profesores de enseñanza escolar y de idiomas, ¿no? Donde también pueden hacer pues estancias e intercambios en otros centros.
¿Más programas o continuamos con las opciones
pues,
para investigar, por ejemplo?
Pues rápidamente decimos otro programa que existe, que es la Juventud con Europa, que este pues pretende fomentar la cooperación entre organizaciones juveniles y pues facilitando que se reúnan fuera del marco escolar o laboral y hagan pues una serie de proyectos de tipo cultural o de tipo social o de cualquier otro tipo, que también es muy interesante.
Bueno, pues entonces, ¿qué opciones hay para los que quieren investigar?
Bueno, esto sobre todo es a través del programa que se llama FMI, que es Formación y Movilidad creatividad de los investigadores, y lo que se hace es que conceden las famosas becas Marie Curie. Sí. Y es cuando un centro de investigación acoge investigadores de otros estados miembros para hacer ya un proyecto, pero que está definido ya previamente, y esta duración suele ser pues de unos 6 meses a 2 años, en 3 años en caso de los doctores.
De los doctores, sí.
Y integran pues a los jóvenes científicos en lo que son las redes de investigación comunitaria y hacen intercambios o contratos temporales de los diferentes estados.
¿Y cuál es, Sonia, la situación legal de residencia que debe tener la persona cuando estudia en algún país de la Unión Europea?
Bueno, fundamentalmente, si la estancia es inferior a 3 meses, el caso, por ejemplo, de que estén estudiando algún idioma o perfeccionando, pues basta con el DNI o pasaporte que esté pues válido en ese momento. Si ya quiere hacer estudios superiores a 3 meses, entonces ya tiene que obtener lo que es el permiso de residencia. Entonces, pues lo que se requiere para ello, pues estar matriculado en un centro de enseñanza reconocido, estar cubierto por un seguro de enfermedad. Y disponer, pues lo que te pide normalmente es disponer de medios económicos suficientes para vivir.
¿Y qué recomendaciones darías a aquellos que quieren salir a estudiar a un país de la Unión Europea? Que no debe ser nada fácil, ¿no?
Pues no, en principio, hombre, es fundamental pues decir bien el tipo de estudios. ¿Por qué? Pues porque también hay que sacar el mayor provecho posible. Por otra parte, pues preparar con antelación el viaje. Sí. Y bueno, informarse sobre becas, ayudas, créditos, el tipo de convalidación aquí, bueno, en fin, una serie de cosas.
Yo creo, Sonia, que es casi mejor que nuestros oyentes, todas aquellas personas que estén interesadas en estudiar o en investigar fuera de nuestro país, pues os llamen a los teléfonos de información del COIE, 91-398-7518 y 91-398-7884. Sonia Ballester, muchísimas gracias y hasta el domingo.
Ayer, buenas noches.